Las 4 menos 20, ya está con nosotros, como lo anunciamos más temprano, la historiadora Silvia Facal. Bienvenida.
¿Cómo anda? Muchas gracias.
Gracias por acompañarnos. Les contábamos que Silvia Facal es la autora del trabajo Diario de Campo de una migración inconclusa, que indagó sobre la suerte de los uruguayos que emigraron a España. Pero les recuerdo algunos datos de nuestra entrevista. Silvia Facal es licenciada en Historia de la Universidad de la República, tiene un doctorado en Historia en la Universidad de Santiago de Compostela, realizó un máster en Inmigración en la Universidad Pontífica Comillas de Madrid, y es docente e investigadora de la UCUDAL, de la Universidad de la Empresa y de la Universidad de Montevideo. Bueno, vamos a meternos en el Diario de Campo de una Migración Inconclusa, que abarcó, ¿qué periodos, Silvia?
Desde 1999 hasta 2008. Quise que fuera un poquito antes de lo que había sido la crisis para mostrar cuál era el panorama de la inmigración uruguaya, y hasta 2008, que fue justamente cuando yo volvía al Uruguay.
Claro, ¿estuvo un tiempo radicada en España?
Sí, yo estuve al principio para hacer mis estudios de posgrado casi 10 años. Ahí fue cuando entré en contacto con lo que era la migración más reciente uruguaya, justamente a raíz de la crisis del 2002, cuando empezamos a apreciar la cantidad de uruguayos que estaban en España, que antes eran como más invisibles los uruguayos. Entonces ahí yo ya tuve mi primer contacto y también una preocupación de ver qué era lo que estaba pasando, porque la verdad que llamaba bastante la atención que esa importante migración de uruguayos hacia España en esos momentos.
¿Cuántos uruguayos hay en España viviendo?
Bueno, la cifra hasta lo que es el día de hoy no se tiene. La cifra que yo proporciono en el trabajo es a primero de enero del 2008, que había 90.000. Tenemos que tener en cuenta que ahora, con la crisis globalizada que se está viviendo en el mundo, muchos uruguayos están pensando en regresar al Uruguay. Uh-huh. Para saber más o menos cuántos realmente han retornado en este último tiempo, tenemos que esperar hasta el próximo primero de enero, que van a salir los datos de la estadística española, que es la más fiable.
Ajá. Bien, ¿y cuántos uruguayos, fueron muchos, pocos, los que se acogieron al plan de retorno voluntario del gobierno de Zapatero?
Y para poder acogerse, en primer lugar, había que estar en situación regular. Entonces, hay un gran porcentaje de uruguayos que están en situación irregular, que justamente son los que están, podemos decir, que en una situación de más gravedad como inmigrantes allí. También se pedía un determinado tiempo de trabajo allí en España. Entonces, a la hora de la verdad, muy poquitos han podido venir con este plan del gobierno de Zapatero. Tenemos otro grupo de uruguayos que se han ido acogiendo a lo que son los planes de la Organización Internacional de las Migraciones, uh-huh, que lo que hace es a las personas, uruguayas o no, inmigrantes que están viviendo allá, que están en una situación más delicada, que están en situación irregular, que llevan más de 6 meses sin trabajo, les pueden pagar el pasaje y les dan un dinero como para, tipo, pagarse un taxi para volver hasta su casa y ya está. Pero tampoco son casos muy puntuales.
Han sido pocos, respuesta a pocos.
Sí. Entonces,
Silvia, ¿cuál fue la metodología utilizada en esta investigación?
Utilicé metodología mixta, una parte cuantitativa. Me basé en datos estadísticos de fuentes secundarias, tanto de Uruguay como de España. De Uruguay, lo que es la Encuesta Nacional de Hogares Ampliada, datos de censos de población de la Dirección Nacional de Migración, y sobre todo de fuentes estadísticas españolas, las que proporcionan los anuarios de extranjería, que ahí aparecen los uruguayos que se encuentran en situación regular, y también la del Instituto Nacional de Estadística, que ahí lo que proporciona es la cifra de uruguayos en situación regular, irregular, y también los uruguayos que emigran con otros pasaportes distintos al del país de origen.
Claro, entonces, porque ya hay muchos que directamente salen con otros pasaportes,
claro,
desde acá.
Más de 10.000 con pasaporte italiano, para hacernos una idea, por ejemplo. Entonces es la única forma de rastrear los que tenemos, porque si no quedarían fuera de la estadística.
Pero no, pero
Ahí
se
sí.
Se logra incorporar.
Ahí sí. Y después la metodología cualitativa, que sobre todo fueron entrevistas en profundidad, grupos de discusión y observación participante. Hice 198 entrevistas.
Uh-huh. ¿Allá? ¿Allá y acá?
Sí, la mayoría fueron allá, pero también hice aquí a retornados, a familiares, amigos que tienen algún ser querido en España.
¿Y cómo fueron esos encuentros durante las entrevistas?
Y esos encuentros, bueno, hay anécdotas de todo tipo. A veces yo servía como una forma de catarsis para los propios entrevistados. Otras claro, veces
iba y los revolvía también, claro. ¿Por qué se fueron? ¿Cómo están? ¿Si quieren volver? ¿Qué les dije?
Absolutamente todo, me contaban desde su historia en el Uruguay hasta su historia en lo que había sido España. Entonces, es que hay historias de todo tipo. Hay algunas que llegan realmente por la gran cantidad de cosas que le han pasado a algunos de los inmigrantes. Y después están otras historias de aventureros que se fueron a ver qué pasaba. Me acuerdo de un entrevistado que terminó haciendo una película francesa y todo. Así que me he encontrado de todo un poco.
Hay una variedad, ¿no podría hablarse de un común denominador del emigrante uruguayo de España?
Sí, sí, se puede hablar.
¿Cuál sería ese trazo, ese perfil?
Habría que dividir la inmigración uruguaya en dos etapas bien diferenciadas. La que fueron sobre todo en tiempos de la dictadura y los años posteriores, uh-huh. Y esa inmigración más reciente, que es la que yo quise estudiar. Hay diferencias, sobre todo educacionales. Cuando nosotros hablamos de la inmigración que se fue en tiempos de la dictadura, siempre tendemos a pensar en una migración más calificada. La migración actual no ocurre tanto con eso. También tienen otros intereses, el relacionamiento que tienen también todo con lo que es el tema de Uruguay es bastante diferente a las migraciones anteriores. Y la mayoría de ellos han ido sobre todo por una temática económica. Yo me llevé una sorpresa también porque antes de emigrar estaban trabajando en nuestro país. Obviamente que ellos lo que argumentaban era que los sueldos acá no alcanzaban, que la preocupación de llegar a fin de mes para pagar la cuenta de la luz, el agua, el teléfono, etcétera, etcétera, y que más bien emigraban por eso, para ir a un sitio y poder llegar a fin de mes.
Digamos que una de las primeras preguntas que usted les hacía era, ¿por qué emigraron? ¿No?
Claro. Primero les preguntaba eso, pero también les preguntaba si ellos conocían a alguien antes de emigrar. Porque después noté la importancia que tienen las redes sociales, que muchos realmente emigraron, sobre todo porque tenían a alguien allá que les decía, venite, venite, que vas a estar mejor. Y a veces la situación que estaban viviendo en el Uruguay no era tan dramática como para decir, me voy. Pero sobre todo esas redes con las que ellos contaban en muchas oportunidades eran las que más los habían incitado a emigrar. La mayoría de ellos ya tenían a alguien en España. Si no era un pariente, era un amigo cercano, un vecino del barrio igual.
Creíble, ¿no? Lo mismo pasaba cuando el proceso fue a la inversa, ¿no?
Es cierto, con los españoles o los italianos.
También se... Un integrante de la familia traía otro, un amigo, otro del pueblo.
Sí, estaba esa imagen de que en las veredas de Montevideo se encontraba oro. Esa era la imagen que les mandaban a los inmigrantes que se quedaban después allá y venían para aquí.
¿Ahora también les hacen un verso?
Sí, a mí me decían los uruguayos que están allá que el verso que les hacen es que van a encontrar euros en los árboles. Eso era lo que me decían los uruguayos que estaban allá. Que pasaban como esa imagen para acá, que...
¿Cómo es esa historia de los mileuristas, que varios señalan esa carrera hasta llegar por lo menos a un ingreso de los 1.000 euros, pasar a ser un mileurista?
Bueno, eso es, como me dijo una vez una española, me decía, el mito de los 1.000 euros, y yo le decía, ¿y por qué el mito de los 1.000 euros? Le pregunté a ella, porque todo el mundo habla de los famosos 1.000 euros, pero somos muy pocos los que los ganamos. Y estuve viendo varios artículos que habían salido incluso allá en prensa y estudios que se habían hecho para ver realmente cuáles son los ingresos medios que tiene cualquier español por profesión, por actividad. Y la verdad que acompaño a lo que muchos de ellos decían del famoso mito de los 1.000 euros, porque es bastante difícil.
Es mito.
Es bastante de mito.
La mayoría no los alcanza.
No, yo preguntaba no directamente cuánto gana usted, sino que les daba escalas, justo me quedaba en 999, en la segunda de las escalas, y ahí se englobaba la mayoría, entre el 800 y 999 euros. Había sueldos menores. Alguno podía ganar un poco más, pero vamos a decir que el promedio está justo ahí, cuando se llega a esos 1000 euros, y también hay que vivir con 1000 euros.
Claro, claro. ¿Diferencias, es de suponer, entre aquellos que estaban con papeles y aquellos que no?
Sí, diferencias notables. Desde el propio sueldo, porque muchos empresarios abusan. Si saben que tienen una persona que está trabajando de forma irregular, no le van a pagar lo mismo que a alguien que lo tengan de forma regular. Y después se puede denunciar. Lo que pasa que los inmigrantes ilegales tienen miedo de que si denuncian los puedan expulsar del país, entonces aguantan toda esa situación. Y después está el tema para alquilar, el tema de seguridad social. Si están trabajando de esa forma, no están cotizando a lo que es la seguridad social. Es bastante complicado.
Claro. ¿Primero se va un integrante de la familia y después lleva el resto, o se van todos juntos?
No, observé muchos casos, porque también fui a la embajada de España, un poquito para, sobre todo los que migran de forma regular, que se suele ir primero el cabeza de familia. Por lo menos en la crisis pasaba eso, iba primero el marido, veía un poco la situación, mandaba dinero a Uruguay, y después sí, ya le planteaba a su familia que fueran también para España, entonces hacían el trámite de reagrupación familiar en el propio Consulado General de España.
Aquí. Cuando llegan a España, ¿buscan contactarse con otros uruguayos?
Sí, sí, al principio sí. Si hay alguna asociación, sobre todo si están en carácter irregular, si hay alguna asociación, porque obviamente el primer objetivo es conseguir los papeles, entonces ahí tienen más información. También es esa necesidad, llego a un sitio y si estoy con gente que me conoce más, con quien puedo compartir, y después hay como un desapego lento que se va dando. Y ya sobre todo desde el campo de las asociaciones, me decían que al principio, cuando fue la crisis, sobre todo el momento que emigraron más uruguayos, había mucha gente que concurría a las asociaciones, y después ya hubo un cambio. Una vez que muchos ya conseguían los papeles o que se trasladaban, ya iban dejando de concurrir a las asociaciones, y obviamente ya se iban integrando a la sociedad de otra manera.
¿Son de fácil adaptación los uruguayos?
Sí, porque las diferencias culturales con la sociedad española no son tan abismales como se pueden encontrar con otros grupos que van a España, por ejemplo los marroquíes, que les cuesta más integrarse, los chinos, las diferencias culturales son más grandes. Con el caso de los uruguayos no ocurre tanto.
No dejan de ser sudacas.
No dejan de ser sudacas, no dejamos. Ahí lo descubrimos todo.
Bueno, y ¿usted pudo rastrear de alguna forma zonas más amigables para los uruguayos que emigran?
Bueno, obviamente aquellas donde hay poquitos uruguayos siempre como que son más amigables, porque tampoco la presencia es tan importante como para que se hagan notar, vamos a decir. Una zona un poco más amigable, la zona de Galicia. Pero ahora se ha masificado también la llegada de uruguayos. Pero siempre estaba ese vínculo, por lo menos yo también quise hablar con los propios españoles para saber la imagen que ellos tenían de nosotros. Y en Galicia me acuerdo que cuando hablaba con ellos, algunos siempre me decía, ay, un tío mío, un primo, que mi abuelo estuvo allá, y me contaban así todas esas anécdotas. Entonces uno ve que hay como un poquito más de cercanía entre los gallegos y los uruguayos. Entonces podríamos decir que Galicia.
Sí, amigable. ¿Y una zona preferida para la emigración?
Cataluña. Por lejos, un tercio de los uruguayos están allí.
Barcelona,
y después para los irregulares, lo que es la costa, los pueblitos como Canet de Mar, por ejemplo, que ahí se pasa más desapercibido. La gente sabe que son irregulares, pero como que hacen la vista gorda, como decimos nosotros, es más fácil. Y después la costa de Girona también, ahí hay muchos uruguayos.
¿Cambian la forma de ser los uruguayos que van a España?
Pues podríamos decir, obviamente la migración cambia. uno no puede ser exactamente el mismo que se fue porque está viviendo en una cultura bastante diferente. Entonces se va integrando de a poco, va cambiando el acento. A veces no queremos, pero tenemos que... Algunas palabras que utilizamos acá no se pueden utilizar allá. Se empieza a adquirir una jerga nueva. También según con quién nos estemos relacionando, si tenemos mayor relación con españoles o con otros inmigrantes que con los propios uruguayos, también ahí vamos cambiando un poco. Un materialismo más acentuado, eso me decían algunos uruguayos. Sabes que desde que estamos acá somos como más materialistas. También hay que ver lo que es la sociedad de acogida.
Consumo,
muchísimo consumo. El celular que tiene 3 meses y ya lo cambio y me busco otro y voy cambiando la computadora y así sucesivamente, y el auto, y siempre ese tipo de preocupaciones que tiene.
Claro. También el trabajo indagó sobre la percepción que tienen los que se quedan respecto de los que se van.
Los que se quedan con relación a, es que hay de todo un poco. Yo noté en algunos casos aquí en Uruguay de cierto rencor con relación a los que se van. Como decir, vino la crisis, en vez de quedarse acá y aguantarla, se fueron. Otros, en cambio, dicen, bueno, lo bien que hicieron, sobre todo los padres con sus hijos. Lo bien que hicieron nuestros hijos, y le tuviéramos que decir que se volvieran a ir, se los volveríamos a decir. Pero también está ese rencor, pero ese rencor lo encontré en uruguayos que emigraron hacia el Uruguay. Se ve también eso, como que ellos se sienten, no todos obviamente, pero que Uruguay los expulsó. Entonces hay como esa relación de amor y odio con el Uruguay, la nostalgia del Uruguay de muchos aspectos, sobre todo por los amigos, lo que fue la infancia, pero también el rencor por decir, nos tuvimos que ir porque el Uruguay no nos dio lo mínimo para que nos pudiéramos quedar. Entonces están esas imágenes.
¿Quieren volver los uruguayos que están en España?
Bueno, según el estudio que yo hice, más de la mitad no quiere volver. Había un porcentaje importante que ellos hablaban de volver por lo menos en 5 años, y después había otros que decían, vamos a volver después de 5 años. Bueno, se puede decir que los que dicen eso, por otros estudios que se han hecho, son los que ya no vuelven. Claro. Pero más de la mitad no quieren volver, aunque sí tienen esa nostalgia y todo, pero se siguen planteando qué nos vamos a encontrar.
El resultado negativo del plebiscito sobre el voto epistolar, de alguna manera, ¿revela lo que los uruguayos piensan sobre los compatriotas que viven en el exterior?
Yo hablé con algunos uruguayos que estaban llevando adelante lo que había sido la campaña, que estaban viviendo allá, y la verdad que estaban bastante desconcertados de que un porcentaje tan importante de uruguayos residentes aquí en el país no les quisieran dar la posibilidad de votar. Les llamó muchísimo la atención, porque realmente ellos pensaban que podía haber salido lo del voto epistolar. Entonces también es esa imagen de nosotros estamos fuera, pero seguimos siendo uruguayos, y por qué los que están en Uruguay no quieren que nosotros podamos también participar de las elecciones. Siempre es esa imagen tan ambigua que hay.
Claro. ¿Cuáles son las consecuencias económicas y sociales de la emigración uruguaya?
Bueno, la principal consecuencia para nuestro país, viéndolo de nuestro país, son las demográficas, y obviamente nosotros estamos yendo hacia una crisis demográfica. Eso cualquier demógrafo que se siente acá lo va a decir siempre. Tenemos una población muy envejecida, y obviamente la emigración que ha padecido el Uruguay en los últimos 45 años ha contribuido enormemente a eso, porque se está yendo la gente más joven, con niños pequeños también. Entonces todo eso va perjudicando al país enormemente en lo que es la demografía. Y después en la parte económica, ahí podemos hablar de varios efectos. A veces se piensa, bueno, están los uruguayos allá y algo positivo es que mandan remesas.
Las famosas remesas.
El tema de las famosas remesas es que en Uruguay no son tan importantes. Llegarán apenas al 1% del PBI. Son más importantes en otros países como México, Colombia, por ejemplo, pero no en el caso de Uruguay. Al principio, como que el emigrante cuando se va envía más dinero, por lo que yo también decía hoy, si se va el cabeza de familia, envía dinero al resto de la familia que sigue acá. Otros se fueron con dinero que les fueron prestando, entonces en un primer momento lo que hacen es enviar dinero para devolver eso. Pero después, a medida que pasa el tiempo, se van haciendo ya más esporádicas las remesas. Y después está todo lo que el país pierde con esa inmigración, porque justamente yo había comentado hoy, la mayoría de ellos se fueron con trabajos. Esas personas se van y después, puntualmente, claro, algún porcentaje en el desempleo de Uruguay se nota eso, pero eso es muy a corto plazo nada más, porque Uruguay está perdiendo una inmigración bastante cualificada. Entonces eso también va a ser otro problema. Otro problema va a ser que las personas que emigran se llevan a veces pequeños capitales. Están aquellos que venden sus negocios, que venden sus propiedades, y ese dinero se lo llevan para invertir en otro país. Es un dinero que el país está perdiendo también. Yo incluso me manejé con otra cifra estadística del BPS, de aquellos uruguayos que se fueron ya jubilados, y que ese dinero se les manda después al país de destino, y es una cifra bastante importante, y tenemos que pensar que ese dinero se va a gastar en otro sitio, no se gasta aquí en Uruguay. Entonces, realmente se recibe dinero por las remesas, pero también se va dinero por otros sitios. Entonces, claro, habría como un equilibrio en la parte económica.
Allí. Silvia, el prólogo del trabajo cita unas estrofas del tema Los Olímpicos, de Jaime Ross, el que se fue, no están vivos, el que se fue... No es tan Gil. De alguna manera, eso realmente resume un espíritu en torno al objeto de su investigación.
Sí, bastante. Porque es como yo decía, están esas dos imágenes, esas ambigüedades. Te fuiste, no te la aguantaste aquí, pero también tuve que ser valiente para irme y dejar todo y empezar una nueva vida allá. Entonces siempre están esas dos imágenes con la inmigración.
Con ella nos quedamos. Le agradezco desde ya a la historiadora Silvia Facal por acercarnos el contenido de su trabajo Diario de Campo de una Emigración Inconclusa. Un gusto, Silvia.
Bueno, muchas gracias a ustedes por haberme invitado. Gracias.